la luna, fuente de inspiración milenaria como la diosa blanca, sigue aún convocando la poesía. Hoy, Taller de Luna, UN Radio, Medellín. La música frecuentemente me coge como un mar, hacia mi pálida estrella, bajo un teclado de brumas en la vastedad etérea, yo me hago a la vela. El pecho saliente y los pulmones hinchados como un velamen, yo trepo al lomo de las olas amontonadas que la noche me vela. Siento vibrar en mí todas las pasiones de un navío que sufre, el buen viento, la tempestad y sus convulsiones. Sobre el inmenso abismo me mecen. Otras veces, calma, chicha, gran espejo de mi desesperación. La música es la música. Charles Baudelaire, sobre la música. El gran poeta francés, el que llamaba el príncipe de los poetas, dedicado este bello poema a esa emoción tan enorme que es hacer música.
Que es hacer música y escucharla.
Y escucharla.
Yo claro. Creo que nuestros oyentes, muy buenas noches, están pendientes de este segundo programa. ¿Por qué? Porque tenemos, qué maravilla, ese programa anterior nos transportó. Guitarra clásica, unos instrumentos de viento maravillosos interpretados por Alexis. Hoy nuevamente están Alexis Jaramillo Franco, licenciado de Artes Plásticas de la Universidad de Antioquia, docente del Colegio Cooperativo San Antonio de Prado. Repito, porque no me canso de decirlo y de admirarlo, 165 instrumentos, esto es fantástico, y nos contaba que también tiene su fundación. Alejandro Duque Cuartas estudió en Bellas Artes en la Universidad de Antioquia, guitarra clásica, y ahora está haciendo su doctorado en Australia. Qué maravilla esa interpretación de la guitarra clásica, Fernando.
Hermosísimo,
¿no? Qué valiosos ustedes dos, y muchas gracias por estar acá. Es un orgullo tenerlos en nuestro programa. Y hoy empezamos nuevamente para que nos sigan contando. Yo creo que todo el mundo está como yo, emocionadísima, escuchando la maravilla de música. Estos instrumentos que tenemos sobre la mesa, nuevamente con Alexis. Vamos a mirar de qué se trata. Yo sí, pues, repito, no sé nada de esto, pero él me va a interpretar. Cuéntanos, Alexis, nuevamente, ¿qué tenemos para esta noche?
Bueno, nuevamente, gracias por la invitación. El día de hoy sí traje algo de cuerdas, traje un saz de Turquía, y sobre la mesa tengo un shakuhachi japonés, una flauta lakota de los Estados Unidos y unas tarcas. Las tarcas para mí tienen una historia más bien curiosa, porque ella tiene 6 agujeros. Pero el segundo agujero nunca se destapa. La pregunta del blanco es, ¿para qué carajos hacer un hueco que uno nunca va a destapar? Pero en la lógica del indígena, él dice, debes de tener ese agujero y no lo debes de destapar para que seas consciente de tus emociones. Entonces estos instrumentos te vuelven en unos maestros.
¿Cierto? Qué bien.
Voy a sonar pues para dar las buenas noches, las tarcas. Normalmente pues dicen que es de Bolivia, sabemos que sus instrumentos que son de Bolivia, Ecuador, Perú, a veces son muy disputados su origen. Se diferencian con la quena, que también es andina, porque esos instrumentos, cuando estaba la quena se adaptó a los instrumentos europeos, pero esta nunca quiso adaptarse, y de hecho hay carnavales de tarcas donde se habla de la guerra, de la lucha, de la resistencia latinoamericana a través de la música.
Veo qué que bonito. Es como un madero tallado. ¿Normalmente se hacía en qué, originalmente en qué madera?
Las maderas cambian. Cuando estuve en Bolivia y miraba uno de esos paisajes por allá, uno decía, uy, ¿dónde sacan madera? Porque hay mucho, mucho hielo y hay muchas montañas, pero ellos tienen muchas zonas y la madera obviamente pues va cambiando.
de alguna manera tiene mejor sonoridad que otra.
Sí, si hablamos de flautas, podemos decir que las maderas duras pueden dar unos matices distintos. Lo que pasa es que, de acuerdo a las características de la música que queramos hacer en el momento, pues ya uno usará unas maderas blandas o unas maderas más duras.
Claro.
A mí personalmente me encanta el bambú.
El bambú es como
sí, muy sonoro. Tiene un interior que permite una textura bastante suave, pero a la vez unas ondas que le permite hacer algunos efectos a uno bastante, bastante agradables.
Bueno, teniendo aquí presente a nuestro amigo Duque Cuartas, Alejandro, nos impresionó mucho con el trabajo que nos mostró la semana pasada. Y hoy quiero preguntar, ¿cómo un músico escoge una buena guitarra? Pues, ¿qué condiciones tiene que tener una buena guitarra y cuál es tu guitarra?
Muchísimas gracias por la invitación nuevamente. Muy contento de estar acá de nuevo con ustedes. A ver, una guitarra. Básicamente, la guitarra es un instrumento, podría decirse, muy sencillo. Está compuesto de una caja de resonancia, un diapasón, que es donde se ponen los dedos, donde van los trastes, y unas cositas que son como los tornillitos donde tú afinas las cuerdas. Pero de ahí para allá hay un rango prácticamente infinito de luthieres o de personas que se dedican a esta labor o a este arte, que es la construcción de instrumentos. Entonces hay infinidades de luthieres, hay tradiciones que datan obviamente desde los Torres en España, que es como los Stradivarius en la guitarra prácticamente, hasta guitarras modernas. Me atrevería a decir que Australia está liderando un poco en la innovación de la guitarra, está sacando nuevas tecnologías en la misma guitarra acústica. Estamos hablando de instrumentos completamente acústicos, hechos de madera y de cuerdas que pueden ser de nylon o de otros elementos, pero es completamente acústico, no hay nada electrónico en ellos, como obviamente la música de Alexis, acá mi compañero. Entonces todo depende del luthier o del fabricante, de sus métodos de construcción, de las maderas que utiliza y de la tecnología que utiliza, si es tradicional o si es un poco vanguardista, etcétera.
Bueno, ¿la tuya cuál es?
Bueno, yo en este momento tengo 3 guitarras, tengo una tradicional y 2 australianas muy buenas, de 2 luthieres. Uno es de Kim Lizarack, que es de New South Wales, que es el estado de Sydney, donde la capital es Sydney, y la otra es de Paul Sheridan, que vive en este momento en Perth. Tengo entendido que Sheridan es de Holanda, los Países Bajos, pero vive en Australia hace mucho tiempo. Muy contento con estos 2 instrumentos. Este CD que acabé de grabar la semana pasada, la grabé con la última, con la de Paul Sheridan, que es muy buena guitarra, tiene la tapa de spruce. Hay una característica muy importante, que es las guitarras que tienen spruce en la tapa de resonancia suenan más brillante que las guitarras de cedro, que tienen cedro en la tapa de resonancia. Entonces uno puede variar un poco con los colores del instrumento, con las intenciones, con las obras y con la interpretación, dependiendo pues de, obviamente, de la guitarra, de la fabricación y de las maderas que se utilizan.
Claro.
A mí me gustaría hacer una pregunta, que escuchando hablar a Alejandro de las guitarras, de estar en Australia, ahí es una infidencia, ¿vale mucho estudiar música y en Australia?
Bueno, la verdad, estudiar en Australia es costoso como estudiante internacional. Me atrevería a decir que es prácticamente muy parecido a los Estados Unidos y algunas ciudades de Europa. Por ese motivo me tomó prácticamente como 6 años en convertirme en ciudadano australiano para poder seguir estudiando en Australia y seguir estudiando música. Resulta que la música para los estudiantes internacionales en cualquier carrera, estudiantes australianos, perdón, es gratis.
¡Qué bien!
Especialmente las especializaciones, todos los posgrados allá son gratis, y es en especialización, los masters, los doctorados, todos son completamente gratis, y no solamente eso, sino que el gobierno te paga para que estudies y para que hagas tu investigación. En el caso del pregrado es un poco diferente. El pregrado tiene un costo muchísimo menor al de un estudiante internacional si eres ciudadano, y el gobierno te presta esa plata, te presta la plata si no la tienes, para que cubra los gastos de ese pregrado. Y cuando te gradúas, si tu sueldo excede cierto porcentaje, tú tienes que pagar ese pregrado, pero si tu sueldo no llega a ese tope, no te cobra nada. Sí,
no es como nada. Una beca, pues.
Claro, es un buen ejemplo para el país.
Sí, y el tema es que es un préstamo sin intereses, claro. Que es muy importante.
No, es que es maravilloso. O sea, pues cuántas personas acá no pueden estudiar porque es que no hay con qué, es que no tenemos con qué abordar. Y no solamente eso, dígame los libros.
Bueno, ahora la educación allá tiene, creo que, un poco más definido el tema del uso del papel como tal. Uh-huh. Ahora todo es prácticamente
digital.
Sí, digital, que me parece genial.
Claro.
Me parece genial. Entonces, sí, ya las copias yo creo que están mandadas a recoger y el papel como tal. Aunque hay cierto romanticismo, especialmente con Fercho, que yo sé que es
amante de los libros,
amante de los libros sí, y el papel.
Sí, sí. A mí me encantan las sí. revistas de poesía editadas. Todavía amo mucho el papel. Obviamente, hoy en día se publican demasiadas cosas que son un desperdicio. Pero igual pienso que sí.
Pero el uso de la tecnología, claro, obviamente ayuda muchísimo al planeta y yo creo que facilita también la educación.
Como nosotros somos hijos del papel y el lápiz, entonces tenemos cierta contemplación y cierta pasión por mirar un libro. Bueno, yo tengo libros que me fascinan.
Lo cierto es que Humberto Eco, que no era pues ningún pintado en la pared, como dice el dicho, decía que el libro no desaparecía.
Claro
que el libro
no.
tiene una perdurabilidad en el tiempo, pero puede ser una visión un poco romántica. Pero sería para otro tema. Yo viendo acá que hay un instrumento de cuerda, que no es una guitarra obviamente, pero es un instrumento de cuerda y que tienen un parentesco, una afinidad, son primos de alguna manera los instrumentos de cuerda, pues pienso que sería muy bueno que Alice
nos contara
ese instrumento, qué es, de dónde viene y cómo suena, porque me parece encantador.
Según lo que dijo Alejandro, yo no sé nada de esto. El diapasón de este instrumento es bastante largo, ¿no, Alejandro?
Es bastante largo. Yo creo que Alexia nos podría ilustrar más sobre esto, porque yo, la verdad, no...
Descríbenos, ya que tú sabes más de instrumentos y de guitarras, yo no sé, ¿cómo es este instrumento, Alejandro?
Para bueno, yo en realidad no tengo ni idea.
Una maravilla.
Yo creo que Alexis
los podría hablar más sobre él. Pero bueno, se parece un instrumento coreano que conocí, que se llama el chapei donbaen. Pero el resto, los trastes, eso sí he notado, que tanto en el chapei como en este, los trastes se mueven. Entonces tú puedes afinar los microtonos y las tonalidades dependiendo cómo muevas los trastes y el espacio que dejes entre traste y traste. Los trastes pues para el público en general, donde tú pones los dedos, claro, en el diapasón, que es como el palito largo de estos instrumentos de cuerda.
Qué bien. Y bueno, no tiene el orificio al frente, sino que vi que tenía el orificio en la parte de abajo.
Sí. A ver, ahora pues estamos acá... causó gracia la explicación, porque es un instrumento bastante pues particular, es de Turquía. Sí. Yo lo conozco como el saz, mira pues que banglama pueden decirle algunos. Estos instrumentos que no están tan cerca a nosotros terminan siendo hasta un mito, pero ya cuando uno los tiene acá en las manos es una realidad. Se me parece a la guitarra en la medida que puedo punzar con los dedos y puedo tener una posición de arpegios y todo, pero la afinación sí es completamente pues distinta. Este instrumento hace parte de mi trabajo musical, en el cual pues estoy más orientado a la meditación musical desde la música, y vamos a pues a escucharlo, ¿cierto?
Yo diría que apacigua el alma.
Uy,
tranquiliza, sí, da una tranquilidad.
Y la interpretación
muy grande
de Alex también, da sí, una muy, magia.
Muy bella, increíble. Muy bella. Bueno, yo quisiera también, escuchando este tipo de instrumento, volver a la guitarra y escuchemos algo de Alejandro.
De Alejandro, sí. Alejandro nos hablaba de guitarra clásica y hacía una comparación con otro...
Sí, bueno, este proyecto de investigación está dividido en dos partes. Una que es la guitarra tradicional,
exacto,
que... prácticamente como los pasillos, bambucos, porros, babinas, todo lo que representa nuestra cultura y nuestro folclore. Pero también hay otra parte que me atrevo a decir que es un poco más desconocida sobre la música académica o sobre nuestra música en general, que es la música no tradicional, especialmente la guitarra. Entonces esto que vamos a escuchar hace parte del repertorio no tradicional, es de un compositor nuevo, se llama Lucas Saboya. Lucas es de Tunja, en este momento es profesor de la Javeriana, compositor excelente, una promesa, pues no, y ya lo es alguien demasiado relevante en nuestra música en estos momentos. Esto que vamos a escuchar es la primera obra de una suite que se llama Suite Ernestina. Él le dedica esta suite a su abuela Ernestina. Entonces este primer movimiento se llama Costurera, en homenaje a Ernestina. Thank you.
Hay una frase bastante interesante del tenor italiano Luciano Pavarotti, y dice así: aprender música leyendo teoría musical es como hacer el amor por correo.
Por internet.
Sí, por internet. Y en parte yo creo que una de las cosas que hace Alexis es una cosa interesante, es la práctica de la música. No es un profesional, pero no terminó haciendo una carrera, digamos, pero ha hecho una investigación muy interesante con instrumentos musicales, y sobre todo con la música de relajación, la música espiritual o espiritualista, digámoslo así. Cuéntenme un poco cómo fue ese asunto de irse metiendo en esa gran colección de instrumentos.
Bueno, en el programa anterior pues decía que estaba trabajando una producción musical, que todo partía de una adolescencia, de una voz de dignidad y de decencia de este país, ¿cierto? A través de la música. Me apasioné por las historias que habían detrás de esos sonidos. Sí, en realidad hay que hacer la música para sentirla, y, sí, y en realidad...
Por correo pues, no funciona. No,
por correo no funciona, pero por correo y la internet. O en los libros uno puede encontrar mucha información que te va dando rutas, pero la realidad es tocarla. Entonces ya se vuelve en un principio. Cada vez que hago música siento que mantengo vivo y muy vivo los principios de mi madre. Cada vez que consigo un instrumento creo que dignifico más esa presencia de ese ser que me trajo y que trascendió a otros espacios. Encuentro indígenas huitoto, indígenas agua, a los cuales le quiero agradecer mucho por el acompañamiento y las enseñanzas, esa percepción del mundo que me ha ayudado tanto en los mismos rituales que ellos me han compartido, y voy ubicando que cada instrumento me trae una historia, me trae una contemplación. Y quiero pues aprovechar este espacio de la Universidad Nacional que nos brinda para nombrar el Yapurutú. Lo pueden escuchar en YouTube, en Alexis Jaramillo Alajaf. Lo toco con un amigo pues que me acompaña en el piano. El Yapurutú es colombiano, es un instrumento colombiano. Y estoy en la tarea de hacerlo más evidente, ¿cierto? De hacer más evidente al Yapurutú. Que los abuelos pues cuando lo construyen lo ponen debajo del agua, a uno lo tratan de chavetado o de loco con las historias, ¿cierto? Pero el abuelo lo pone bajo el agua para que los espíritus no lo toquen y esperar hasta que llegue a la danza. Entonces le dicen a uno, ¿cuál es espíritus, hombre? ¿Cierto? Un amigo pues que ya como anécdota indígena me decía, Alexis, mi tío cazó un animal, ¿cierto? Pero era muy tarde, era muy pesado y tuvo que meter el animal debajo del agua para que el tigre no se lo comiera. Entonces parece que los espíritus sí existimos.
Claro.
Y es que todos somos espíritus.
Claro. Mira, y ahora, hablando de espíritus, perdón, Darwin, que estoy como tú dices, así como esa emoción.
Emocionado.
Una emoción muy grande. Hay una frase también muy bella de un gran escritor inglés, no. Aldous Huxley, el del famoso novela El Mundo Feliz. Y dice, después del silencio, lo que más se acerca a expresar lo inexplicable es la música. Y en parte lo que hace una guitarra clásica es como una expresión desde lo no audible a lo audible, de lo inexplicable a lo explicable. Volvemos a Alejandro. ¿Qué siente cuando tú tocas ese instrumento, cuando se empiezas a sentir como esa gracia y dicha de poder comunicar algo con eso?
Bueno, yo creo que los instrumentos acústicos están altamente relacionados con el intérprete. En ese sentido, tú haces parte del instrumento. Alexis nos puede decir perfectamente eso. Si no fuera por la respiración de Alexis, Alexis es parte del instrumento completamente. Claro. La guitarra no está muy alejada de eso. Como tú pones los dedos, la sudoración de tus dedos, como tienes tus uñas, como las limas, tu guitarra, las cuerdas, el tipo de cuerdas, todo eso afecta el sonido. Entonces, en ese sentido podemos decir que no hay un intérprete igual que otro. Entonces, bueno, la compenetración mía con la guitarra es profunda y pues es mi vida.
Sí. Fernando, lastimosamente el tiempo, este tiempo maravilloso. Pero yo quisiera terminar el programa, queridos oyentes, es una noticia muy triste, pero bueno, el tiempo es así. Con estos, no, es que maestros de la música, Alexis y Alejandro, porque en la mesa, antes de que nos despidamos, hay, y bueno, y con eso nos despedimos, vamos a escuchar un instrumento que es de Norteamérica. Mire que con la música se unen muchas historias. Tenemos una sociedad muy avanzada como es la de Estados Unidos, ¿no? Y la del Canadá, pero que sobreviven a una resistencia de sociedades y que está ahí frente a la cultura, claro. Los aborígenes, está unas fiestas muy tradicionales de Estados Unidos como es la fiesta de la Acción de Gracias. Bueno, hay una historia muy linda en la música. A mí sí me gustaría terminar el programa. Nuestros queridos oyentes nos vuelven a escuchar. Yo creo que se van a dejar invitar otra vez, ¿cierto? Antes de que, sí, no, claro. Alejandro, antes de que te vayas, ¿no?
Claro, encantado de volver acá con ustedes y
pero
compartirles
antes
más
de
música,
que suene el instrumento. Denos los correos.
Sí, los correos. Y escuchamos un instrumento que se llama, como Alexis, se llama este instrumento de Estados Unidos.
Voy a interpretar la flauta, la cota, y va a ser algo muy importante acá en la emisora, y es que no va a tener reverb, porque normalmente cuando ese instrumento es interpretado ponen el reverb y el reverb no lo deja escuchar tan natural.
Qué bien.
Bueno, vamos a los correos.
Es una primicia. Muy buenas noches. Les habló María Pati Rajada y estuvimos con el Gato Cuentacuentos, mi querido amigo y colega. Y con Alejandro, por favor, tus datos para que Alexis pueda terminar el programa.
Bueno, pues me pueden contactar en este correo, alejo.music.muses@gmail.com. Es una pronunciación como más entendible, es alejo.music.muses@gmail.com. Entonces, bueno, muchísimas gracias por la invitación y muchísimas gracias a Alexis, impresionado de lo que está haciendo Alexis. Y felicitaciones por estos programas, pues, que necesitamos tanto en estos países.
Muchas gracias.
No, Alejo, muchas gracias, hombre. Qué alegría ver un colega ahí de la universidad sentados en unas escalas sin para sacar copias y ya. Ya lo que está haciendo. Felicitaciones, hermano. Qué alegría verlo.
No, igual.
Muchas gracias a Fer, Yasmín, la Pati Rajada, por ese maravilloso espacio. A todos los oyentes, pues me pueden seguir en alexis@auropardo.com, a la half83@gmail.com. En YouTube voy a estar montando pues algunas de las producciones que he estado haciendo, y en Facebook e Instagram, Alexis Jaramillo, a la half.
A la half es como árabe, ¿sí?
Me gusta ese nombre árabe, pero en realidad no es tan complejo. Es la unión de toda mi familia, mis dos nombres y mis dos apellidos. Qué creatividad, ¿no?
Qué maravilla.
5 años uno en la universidad para ser así de creativo. Vamos a escuchar la flauta.
Fuente de inspiración milenaria como la diosa blanca, sigue aún convocando la poesía. Hoy, Taller de Luna, UN Radio, Medellín.